La entrevista central.
El 29 de abril se promulgó la ley número 19.210, más conocida como Ley de Inclusión Financiera, una iniciativa gubernamental que tiene como objetivo regular los medios de pago electrónicos, permitiendo el acceso a servicios bancarios a toda la población y, en consecuencia, formalizar la economía.
Desde su puesta en vigor, la ley establece una serie de medidas que apuntan a diferentes elementos que hacen a la economía del país e involucran a empresas, comerciantes, empleados y público en general.
En los últimos meses, la ley ha estado en la agenda mediática entre discusiones políticas y cuestionamientos de diversos sectores. Radio Camacuá se propone abordar el tema en función de aportar datos y mayor claridad sobre la nueva medida en general y algunos puntos en particular.
Para esto es que elaboramos un informe especial en donde escucharemos diferentes voces que aportarán elementos al respecto, cada una desde el lugar que le toca ejercer en la sociedad.
Hemos convocado a actores que van desde el Ministerio de Economía y Finanzas, pasando por la Academia y finalmente escuchando la visión sobre el tema que tiene el propio sindicato de AEU. Voces que expondrán su punto de vista, opiniones y datos relevantes acerca de esta ley.
Una ley polémica para unos, auspiciosa y necesaria para otros, y que sin duda ha marcado un antes y un después. En este informe buscaremos los porqué, las virtudes y puntos a mejorar de una reforma que se propone cambiar la forma de relacionarse de los uruguayos con el sistema financiero. Y no estamos solos en el estudio porque vamos a recibir, para interactuar en este bloque, para que nos acompañe y también presente el informe, a Alejandro Torre. Bienvenido.
¿Cómo están? Muchas gracias.
Bien, Alejandro,
la invitación.
Pero por favor, no te invitamos porque es tu casa, está Alejandro, así que entra cuando quieras.
Pero es bueno decir eso,
sin pedir permiso. Alejandro es compañero de producción de acá de la radio y fue, creo yo, alma mater de este informe, produciendo entrevistas, haciéndolas. Por ejemplo, una de las más importantes tal vez la de Martín Valcorba, ¿no? Esa era como la principal aspiración de este informe.
Sí, bueno, cuando le propusimos, también ustedes fueron partícipes de todo esto, este informe especial como un nuevo producto de Camacuá y Reconquista y de la radio en sí. Bueno, la ley de inclusión financiera era el tema y el primer referente era Martín Valcorba, que bueno... fuimos por él y realmente muy amablemente se prestó enseguida, nos respondió y bueno, lo encontramos en la facultad en la FIC, de Información y Comunicación.
Ajá.
Porque justo estaban haciendo una nota de él y bueno, lo agarramos ahí.
Y justo este tema surgió cuando, no sé, hace un par de meses, el tema explotaba en los medios, el tema de inclusión financiera estaba y nos surgieron como grupo de periodistas preguntas de bueno... ¿Y por qué no esclarecemos un poco este tema que tanto está hablando?
Exacto, sí. Bueno, nos llevó un poquito más de tiempo de producción del que pensábamos. El tema ya capaz que no está tan en la agenda como estuvo, por lo menos en el momento que lo decidimos empezarlo. Pero sin duda es algo que la gente se sigue preguntando. Y en el informe quedan claras algunas dudas que la gente tiene. Porque, bueno, entrevistamos, como decíamos, referentes de la ley, como Martín, como Ana Schwartz, que tiene un cargo dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, y a dos próceres de AEU, por llamarlos de alguna manera, que bueno, Fernando Gambera y Ernesto Palomeque.
Próximamente o muy pronto va a estar disponible para todos en la página web el informe completo, que dura unos 15 minutos, que es bien ágil, la edición a cargo de Javier Pérez, que se la agradecemos.
Sí. La garantía.
Y los felicitamos por el gran trabajo, ya lo van a poder escuchar. Pero hoy lo que vamos a hacer es tirar algunos adelantos, ¿no?
Sí, bueno, la ley, el informe, quiero decir, va a quedar colgado a partir de hoy mismo. Y bueno, complementario al informe, cuando logren acceder al sitio especial que se diseñó para esto, van a encontrar cuatro audios que son complementos que parten de cuestionamientos que los invitados, las voces que participan en el informe, expresaron más allá del informe en sí mismo. O sea, es como un bonus track, si se quiere, del informe.
Bueno, vamos a empezar a repasarlo.
Vamos a empezar.
Claro. El primero es el de Fernando Gambera, el secretario general de AEU y también integrante del PIT-CNT.
Fernando Gambera, secretario general de AEBU.
La ley tiene, sí, una cuestión importante para cualquier sociedad, que es ayuda a formalizar y a controlar esa formalización. Por tanto, ese es un punto importante. Desde el punto de vista de los trabajadores y de nuestros derechos, creo que tiene una cuestión importante, que es que hasta el efecto de la ley, en dónde se depositaban nuestros sueldos y en qué condiciones, era una prerrogativa que tenía el empleador, el patrón, de decidir dónde ponerlo, y generalmente lo hacía o en función de sus intereses y los beneficios que tuviera con el banco que trabajaba. Ahora esa es una decisión del trabajador, la cuenta de sueldo es del trabajador y decide dónde lo pone, tanto en alguna institución del sistema financiero como en aquellas que se incorporaron al sistema a través del dinero electrónico, como ANDA, como redes de pago, demás. No, lo que pasa es que si se usa para criticar la ley los problemas reales de aplicación práctica, la gente puede sentirse identificada, porque le pasa eso, de verdad. Alguna vez le faltó plata en el cajero, o que si quiere sacar un saldo menor del múltiplo de los billetes que están cargando ahora no puede, y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí se está induciendo una discusión con elementos que no son en realidad los que influyen sobre la ley.
Informe especial Ley de Inclusión Financiera. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Y para no omitir agradecimientos, ya escucharon la voz del informe, la voz de locuciones que hace Raúl Pérez Benech, conductor de Musicalmente. Muy gentilmente se prestó para presentar los audios. No. Le queda muy bien.
Le da una jerarquía al informe importante. Bueno, acá Gambera tocaba dos puntos importantes de lo que es la discusión sobre la ley, ¿no? Una, que era el cobro de sueldos, ¿no?, por parte de los trabajadores, y el uso de las tarjetas, que hace que el prestador de esa tarjeta lo pueda elegir el propio empleado y no el empleador, como había sido hasta el momento. Y bueno, está ahí un poco que fue parte de la discusión. Como así también, al final hablaba algo de problemas prácticos que uno se encuentra cuando va, por ejemplo, como decía Fernando, que ir a un cajero y no poder sacar dinero.
Menos,
pero
de
me parece,
pesos,
claro, por ejemplo, pasa. Pero bueno, está, sí, pasa. Pero bueno, pero me parece que está bien lo que dice, que llevan la discusión a un lugar, una cosa muy práctica, y como que no tienen, al lado de lo que es la ley en sí, eso es como está, buscarle como el pelo al huevo, como se claro. dice, ¿no?
Igualmente, con respecto a eso, que fue una de las principales, por lo menos, que críticas operativas que se le hacían a la ley, tampoco se difunde que se puede sacar menos en las redes de pago, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Como uno de los aspectos que en realidad ahí colocaba Gambera como una crítica casi clasista, podría decir, cuando en realidad no es cierto que solo se puede retirar dinero de los cajeros,
claro,
automáticos.
Exactamente. Bueno, podés ir al banco directamente y sacar lo que quieras, un peso si quieres.
Y tiro este tema para presentar el audio que viene y para conversarlo con usted, a ver qué idea tiene. Pero ¿por qué es importante consultar a la academia también por este tema?
Lo sabremos ahora, a continuación.
Ana Schwartz, coordinadora académica del Diploma de Economía y Gestión para la Inclusión.
¿La facultad en qué puede apoyar al proceso de desarrollo? Bueno, puede apoyar en la formación de profesionales que puedan trabajar fomentando la inclusión. Entonces, hay que formar profesionales que puedan ir a trabajar con cooperativas o en proceso de desarrollo territorial, o que puedan apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas. Y también hay que formar profesionales que puedan trabajar desarrollando mecanismos de inclusión financiera. Pero independientemente de que esté la ley o no, toda la experiencia a nivel mundial nos muestra que todo lo que se ha hecho en desarrollo de microcrédito, de favorecer, digamos, de incorporar y de insertar a personas de los sectores más desfavorecidos, más alejados territorialmente y permitirles un acceso a medios de pago, a crédito, que ese crédito a su vez pudiera servir para la autogeneración de una fuente de empleo, favorecer mecanismos de ahorro. O sea, todas son estas cosas que se vienen haciendo en el mundo para favorecer la inclusión. Claro, la idea de la que partimos es que el desarrollo no es sostenible si no es un desarrollo inclusivo. O sea, es muy común que se confunda, digamos, este desarrollo, a veces es por desconocimiento, a veces a propósito, pero que se confundan los conceptos de desarrollo con el de crecimiento económico, y que para hablar de desarrollo se hable simplemente de variables macroeconómicas, de porcentaje de crecimiento o no del producto, etcétera. Y bueno, para nosotros el desarrollo, para que pueda realmente ser sostenible, implica la inclusión de los más amplios sectores de la población, inclusión en todo sentido.
Bueno, acá teníamos la palabra de la academia, ¿no? Dos cosas importantes que me parece que destaca Ana, que es justamente, bueno, el rol que le toca a ella en la formación de profesionales que ayuden a la inclusión, y toma la palabra inclusión más allá de lo que implica para la ley, la inclusión financiera, sino que la toma más como la inclusión social, ¿no? Inclusive, como lo marca, que me parece muy interesante, lo toma como una herramienta, que la ley de inclusión financiera es una herramienta para la inserción hasta de los del trabajo, para la inserción de las personas en el mercado laboral. Y eso me parece que es como lo más destacable que marca, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y por las dudas, repito, porque lo dijo al principio el locutor, Ana Llevarse es coordinadora académica del Diploma de Economía y Gestión para la Inclusión. Así se llama el posgrado que tiene lugar ahí en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Sí, un título rimbombante, ¿no?
Sí, está bueno el nombre, la verdad que sí. Vamos a volver a una visión desde el sindicato. Vamos a escuchar a otro consejero central de AEU que nos da su visión.
Ernesto Palomeque, consejero central de AEU.
Alargando un debate público sobre este proceso de inclusión financiera, que se viene y se viene, no es en Uruguay, es en todo el mundo, las distintas formas de hacer los negocios, en este caso en la inclusión financiera, pero en todas las industrias ha ido mutando la forma en que se desarrolla un determinado sector industrial, o ha ido mutando la forma en cómo determinados servicios a la comunidad van cambiando. Entonces, todo eso que se viene y se viene, ahora, después de haber transcurrido el debate legislativo en el cual se aprobó la ley, haber transcurrido el tiempo posterior en el cual existía el derecho por parte de la ciudadanía y a los partidos políticos, naturalmente, como parte del sistema político, de poder poner en referéndum una ley, ese tiempo se perdió, transcurrió, ya pasó, entonces ahora hay que ir a modificar la Constitución. Parece algo bastante de locos, en lugar de buscar un debate dentro del sistema político, y que quizás aquellas cuestiones con las que se discrepa por parte de quienes están a favor de esa iniciativa, quizás pueda encontrarse un punto de acuerdo. ¿Cómo se ha ido encontrando un punto de acuerdo? Y el Poder Ejecutivo ha ido escuchando las distintas partes interesadas, en la cual nos incluimos, que como sindicato nosotros hicimos en más de una oportunidad algunos planteos en cuanto a que la ley o la implementación de la ley mediante los decretos no estaba cumpliendo su verdadero objetivo, que era beneficiar y mejorar los servicios, el acceso a los servicios financieros del conjunto de la población. Fuimos buscándole la vuelta, como decimos.
Ernesto Palomeque, la voz, como decías vos, bien, vuelta consejero central de AEU.
Y secretario de finanzas del sindicato.
No menor. Bueno, acá Ernesto, toca un tema que también fue como importante en la hora, en ese momento más fuerte del debate, que era se pretendía hasta derogar la ley, ¿no? Y se estaba promoviendo un plebiscito.
Sí, declararla inconstitucional.
Sí, en realidad eso, ¿no? Sí, y se estaba promoviendo un plebiscito que por lo menos hasta el momento no ha trascendido, ni se viene en qué está a esta altura. Me parece que veo que que se diluyó.
Sí, algunos políticos, ¿no?, en su momento le habían apoyado, pero luego se terminaron desmarcando un poco.
Sí.
Y quedó un poco en el olvido.
Sí, era como muy loco que señalaba de que está. El paso a seguir era modificar la constitución para que esto de alguna manera dejase de funcionar. Una locura realmente, ¿no? Pero bueno, está. Así son los debates, así es el Uruguay y la política.
Y por eso hicimos este informe también, ¿no?
Exactamente, para ponerle un poco de luz. Y hablando de luz, largamos el informe y salió el sol en Montevideo.
¿Eh? ¿Cómo se arregló el día? ¿Eh? Arrancamos diciendo que estaba feo el clima, arrancamos el programa ya por las 6 de la tarde, que estaba gris, lluvioso.
Sí, no.
Cambió
no,
rotundamente.
Absolutamente.
Vamos a pasar el último adelanto del informe que pretende conocer la visión del gobierno, la visión oficial de este tema.
Martín Valcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas.
Todo el proceso de implementación de la ley ha sido un proceso que lo hemos venido realizando de manera muy gradual, en distintas etapas, atendiendo un poco a cómo ha sido la respuesta en la realidad de las distintas medidas que se fueron implementando. Y virtualmente estamos llegando ya a las etapas finales de implementación, ¿no? O sea, de hecho, la próxima etapa que nos queda para reglamentar tiene que ver con los pagos de montos elevados, ¿no? La compraventa de inmuebles, la compraventa de automóviles y algunas restricciones al uso del efectivo para transacciones de montos elevados. Ese es el capítulo que nos queda por reglamentar y que va a entrar a regir a partir del próximo 1 de enero. Ha tenido una sucesión de prórrogas, pero lo que tenemos en la agenda es que a partir del próximo 1 de enero va a entrar en vigencia y por lo tanto estamos trabajando en la reglamentación de ese aspecto. Claro. Y el otro tema que nos queda, bueno, son algunas excepciones que se han ido introduciendo, en particular al pago de remuneraciones. Eso es lo otro que queda para seguir en lo que es la implementación de la ley. En particular, la incorporación gradual de las localidades menos de 2.000 habitantes a medida que se vayan incorporando puntos de extracción de efectivo, y la incorporación del servicio doméstico al pago electrónico, que son los dos grandes colectivos, bueno, junto también a los trabajadores rurales, que están de alguna manera en proceso todavía de incorporación y que no se han incorporado. Pero el resto de la ley ya está en funcionamiento y con resultados que para nosotros han sido muy, muy positivos.
Informe especial Ley de Inclusión Financiera. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEU.
Y bueno, cerraba la voz oficial de este informe, Martín Valcorba, que refería un poco a las últimas implementaciones de la ley. Hablaba un poco de que ya estaba en una especie de 75-80% de la ley ya en vigor y en aplicación, y que faltaban algunos detalles, como por ejemplo integrar algunos colectivos como los empleados domésticos, los trabajadores rurales, a todo este tema de la inclusión financiera. Y bueno, también el tema de los trabajadores rurales estaba como referido y vinculado a que hay localidades muy pequeñas que todavía no tienen acceso al dinero electrónico o a medios de extracción de dinero, ¿no? Hablaba de ciudades de menos de 2.000 habitantes o algo así. Y bueno, ese como sería lo último que le faltaría a la ley para terminar y quedar 100% en vigor, ¿no?
Sí, un poco retomando lo que varios referentes de AEU han dicho también en entrevista acá en la radio, esto de que la ley es perfectible, ¿no? Y que el proceso es perfectible, y que en realidad un poco lo que se le criticó al gobierno en su momento es la velocidad de implementación en aquellos lugares donde la gente no tenía acceso por ahí a los medios electrónicos. Claro. Como para cobrar su salario o efectuar los pagos con tarjeta que le dieran el descuento de IVA, por ejemplo.
Sí, se fue corrigiendo a lo largo de la implementación algunas cosas, también lo marcó Martín en la nota que encontrarán después, ya completa. Estos fueron extractos que nosotros sacamos desde del informe especial, un informe que estará, bueno, prontamente, bueno, a partir de hoy ya colgado dentro de la página de la radio, y que podrán disfrutarlo, ¿no? Y bueno, y sacar sus propias conclusiones, y nada, un trabajo que que realizamos todos juntos en el primer informe especial que hace la radio, esperando muchos más.
Decía también que hoy más temprano hablábamos sobre el momento en el cual se publica este informe. Es un tema que continúa, que en la medida también en que la agenda de noticias no esté muy cargada, va a ir apareciendo. Al momento hay varias localidades del interior que están llevando adelante la juntada de firmas, algunas más pintorescas que otras. Por ejemplo, en La Valleja, en Melo, acaban de inaugurar una especie de fusca celeste que le denominan Popu, que va a ir recorriendo el país, supuestamente juntando estas firmas. Y es algo que va a volver a la agenda de los medios de comunicación, claro, más tarde, más temprano, digamos.
No, y otro de los temas que se toca, que no estuvieron en estos extras, bonus track, y sí están en el informe, es que en algún momento se llevó para el tema de la campaña electoral. Y esto, evidentemente, en un año electoral como va a ser el que se viene, este tema va a estar arriba de... Bueno, el otro, sí. Pero ese va a estar arriba de la mesa y sin va duda. A ser un tema de discusión, sin duda, ¿no?
Sin duda que el tema va a seguir, que puede ser más abarcable. Pero como decías, ya va a quedar en breve en la web un banner visible, también en las redes sociales, links a este, claro, informe especial de Radio Camacuá. Un placer, Alejandro, que hayas estado acá compartiendo con nosotros, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos para hacer otro informe especial en cualquier momento.
Muy bien, ojalá así sea. Estamos despidiéndonos, son 6:31. Lo vamos a dejar con Gustavo Fernández Insúa y Agenda Camacuá.
Nosotros nos reencontramos el lunes próximo a las 6:00 p.m.
Que pasen bien y buen fin de semana.
Chau, chau.